Llegamos al domingo tercero del tiempo ordinario, ciclo C de lecturas litúrgicas. La primera está tomada del libro de Nehemías. Ciro ha dado libertad para la vuelta a Jerusalén, más todavía. La ha protegido, la ha legalizado y la ha defendido. En Jerusalén está el sacerdote o escriba Esdras y está el gobernador Nehemías, sin duda puesto por el rey. Se va a renovar la alianza después del destierro. Cuando hay, pues, un quiebro, un vacío, un cambio brutal, la alianza tiene que ser renovada. Por ejemplo, cuando muere Moisés y Josué se hace cargo del pueblo para introducirlo en la tierra tras pasar el Jordán, pues mucha gente pensaría, con Moisés ha terminado la alianza y entonces hay que renovarla. Bueno, pues aquí el destierro ha supuesto prácticamente la destrucción del pueblo. Si hubiera durado unos decenios más, es posible que ya las familias hubieran desaparecido, ellos se habrían mezclado más aún y sería difícil rescatar al pueblo. Pero el pueblo ha vuelto, por lo menos en parte. Y en esa vuelta va a haber un renacimiento del judaísmo con rasgos y características a veces nuevas. Vemos a dos líderes al frente: Esdras, que es el sacerdote, y Nehemías, que es el gobernador. Todo va unido a las normas. Por eso, bueno, darán normas hasta para disolver los matrimonios con extranjeras y volver a la pureza. Es decir, pues no sé, a no salir de su raza, a una endogamia brutal, tremenda. Pero quieren defender la identidad del pueblo. ¿Pero cuál es su identidad profunda? La ley. ¿Y qué van a hacer Esdras y Nehemías? Pues el gobernador convoca a todos. Preparan en un lugar amplio un gran estrado, en el estrado la ley, y de madrugada, bueno, convocan a hombres, mujeres y niños con uso de razón. Es decir, el pueblo entero, entero. Y entonces, desde la madrugada hasta mediodía, hasta la hora de comer, ya veremos que esto tiene ahí su importancia, pues el sacerdote, es decir, Esdras, va leyendo toda la ley. Y el pueblo, que se ha puesto de pie, escucha atentamente. Cuando termina de leer, les pregunta, sin duda, si están conformes y quieren renovar. Y la respuesta del pueblo es de dos palabras: amén, amén. Fuera. Se acabó. Está aceptada. No hay dudas de ningún tipo. Por tanto, la alianza está renovada, ha revivido y somos de nuevo el pueblo de la alianza. A partir de ahí, por eso hemos dicho mediodía, empieza la fiesta, y la fiesta es comer y beber. Hoy es un día consagrado a Dios, no hagáis duelo ni lloréis. Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce, enviad porciones a quien no tiene. Es un día consagrado a Dios. El último consejo, bueno, pues no estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Una lectura que nos abre ya a la liturgia. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, del capítulo 12. Es decir, continuamos aquí la lectura del domingo anterior. ¿Qué es lo que Pablo quiere seguir resaltando y que viene bien hoy? Pues que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, verdadero cuerpo. Pero un cuerpo tiene muchos miembros. Y ahora, la palabra cuerpo, además de realidad, se va a convertir en metáfora expresiva para hablar de los miembros. Hombre, un cuerpo físico, un cuerpo de una persona, tiene muchos miembros, muchísimos. Es decir, las manos, los pies, los ojos, las orejas, muchos miembros. Pero todos pertenecen al cuerpo. Él mismo va recorriendo eso, pero subrayando que esos miembros pertenecen al cuerpo. Si el pie dijera, yo no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo? Pues no, de ninguna manera. Y si el oído dijera, yo no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría de serlo? Y así. Es decir, el cuerpo es una unidad real, pero al mismo tiempo, comparado con el cuerpo humano, podemos ver que es un cuerpo plural con muchos miembros, porque cada miembro es una persona bautizada. Y entonces vuelve al tema de los dones o carismas, que ya sabéis que había provocado discordias, envidias, comparaciones, etc. Y vuelve a ese tema, pero ahora con esa imagen de los miembros del cuerpo. Es muy expresivo. Es decir, el sufrimiento de uno, de un miembro, es sufrimiento del cuerpo. Y entonces en el cuerpo hay cantidad de miembros que son carismas o ministerios para construir la unidad real de ese cuerpo. Y entonces dice, bueno, pues Dios organizó los miembros, dio más honor a los que menos valían, cuidado, que aquí las categorías no son como en el mundo, y da un orden, es decir, un orden. Dios ha distribuido en la iglesia, en primer lugar, a los apóstoles. No habla de una categoría humana, habla de la función. ¿Quiénes han sido los que han sembrado y organizado la iglesia en nombre de Jesús y con Jesús? Hombre, pues los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. Es un momento en que la profecía es muy apreciada y abundan los profetas que van de iglesia en iglesia anunciando el Evangelio. Los profetas. Además de los profetas, bueno, pues los maestros, la enseñanza, la explicación, la doctrina. Y después de los maestros, pues los que hacen milagros, los que se dedican a curar, los que promueven la beneficencia, es decir, el reparto de los bienes a los pobres, lo que luego serán los diáconos, el carisma de gobierno. Fijaos que no lo pone al principio ni mucho menos, pero es un carisma importante porque organiza. Y el último que cita es el que dio origen al debate y por lo tanto el que al principio valoraban más, el don de lenguas, el don de traducir las consolaciones de Dios, las inspiraciones de Dios al lenguaje que sea. Bueno, pues el orden empieza por los apóstoles y profetas porque son los iniciadores. Pero no se trata de categorías, se trata de miembros. Miembros del mismo cuerpo. Y ahí Pablo lo expresa con mucha fuerza con esa imagen de hombre, pero le va a decir, yo qué sé, la mano al pie, no te necesito, no. Hombre, los dos son miembros de ese cuerpo. Aunque lo pretendan y lo digan, pues no puede ser. Si su ser es ser miembros, su ser. De lo contrario no serían cristianos. De lo contrario no serían cuerpo de Cristo. De lo contrario no colaborarían a ese cuerpo de Cristo. Y por último, pues el Evangelio de hoy es el Evangelio de San Lucas, la visita a Nazaret. Es decir, Jesús ha salido del desierto derrotando al demonio que ha intentado tentarle, va al Jordán, es bautizado, baja el Espíritu y su humanidad queda ungida para la gran misión, para traer al mundo la realización según el plan del Padre. Por tanto, bien, pues ya está ungido. Enseñaba por las sinagogas, todos lo alababan y, como punto primero, va a Nazaret, a su pueblo. No me extrañaría que hubiera una cierta nostalgia, un amor especial a aquel pueblito donde él se había criado. No me extrañaría nada. En todos nosotros, cuando hemos sido felices en nuestra infancia en un pueblito, lo recordamos mucho. Estoy ahora mismo acordándome de una canción, Mi pueblito, el regreso a mis lares, tan bonita, tan. Claro, es mi pueblo. Bueno, pues a lo mejor eso influía, o a lo mejor él pensaba que tenía que iniciarlo desde la casa de Nazaret. No lo sé. Pues lo mismo que el espíritu le empuja al desierto, el espíritu le lleva a Nazaret. Jesús va de la mano del Espíritu Santo. Va a Nazaret y entra en la sinagoga el sábado, como era su costumbre. Ah, o sea que Jesús, los sábados, como buen judío, iba a la sinagoga. No se trataba de un hombre que hubiera roto con el judaísmo, de un hombre secularizado. Los sábados iba a la sinagoga. Entra en la sinagoga, le dan el libro para hacer la lectura, se pone de pie, hace la lectura y es la de Isaías cuando presenta al ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, libere a los oprimidos, cure a los, haga ver a los ciegos. Es un pasaje de liberación y un pasaje que promete al ungido del Señor, al Rey, curador y sanador. Esa es la profecía. Él viene precisamente a hacerlo. Y el final lo expresa claramente. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y ahí termina la lectura hoy, pero la lectura continúa. Y lo que sigue es tan importante que quiero hacer referencia a ello. ¿Qué es lo que sigue? Pues que Jesús le invitan a hacer pues todos los milagros que hace por todos lados y más porque es su pueblo. Y él pues se niega un poco. Es que hago milagros donde hay fe. Pero da la sensación que el profeta es rechazado donde nació, en su pueblo, en sus lares. El pueblo se enfada por ese universalismo latente que entienden como un rechazo, le llevan a lo alto del monte y le quieren despeñar, le quieren matar. Ahí hay un adelanto de lo que será la pasión, el rechazo, el rechazo. Bueno, lo dejamos ahí para pasar a la meditación.